Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Estamos ya como todos los martes en punto de las 7 de la tarde en Parafarseando y les saludamos Damaris Tamborrell.
Hola, buenas tardes, y Rebeca Santiago.
Y hoy tenemos un programa pues muy especial porque tenemos con nosotros a una gran amiga, aparte de nuestra maestra de literatura, de los talleres de escritura,
de lectura,
sí, cofundadora de Ruta 383, Yamila Casella, bienvenida al programa.
Bienvenida, Yamila.
Muchísimas gracias. Gracias por invitarme y es un placer estar aquí platicando un poco.
Sí, y bueno, vamos a platicar de algo bien interesante que está lanzando Ruta 383, ¿no? Que está organizando este programa de Pensaderos y Hoyos. ¿Cómo puedo definirla? Que es esta idea o este programa que invita a la reflexión, ¿no? O sea, que invita a la reflexión y invita a todos aquellos que quieren y tienen algo que decir y que nos los puedan compartir, ¿no? Que eso es muy importante, que nos los compartan, a los que a lo mejor no tenemos nada que decir, pero sí mucho que escuchar.
Sí.
Entonces, es un programa, digamos, que está hecho para esto, para, como yo diría, como para atreverse a romper a veces esa máscara que tenemos enfrente o esa venda que tenemos enfrente. Digo, ustedes están aquí para platicar del programa y yo nada más estoy diciendo lo que de la lectura y de lo que vi, que es este programa, me viene a la mente y lo que me hace pensar, ¿no?
Bueno, Pensaderos y Hoyos Negros lo planteamos como una opción también. Dentro de lo complejo o difícil que puede llegar a ser pensar lo alternativo, también lo pensamos desde una determinada perspectiva y lo definimos como algo alternativo. La idea empezó como en algún momento queríamos como hacer seminarios con la misma idea, con la idea de establecer lugares en los que podamos pensar y reflexionar sobre la realidad, como así, como un eje más básico y más claro. Y a medida que le empezamos a dar forma y a tratar de, bueno, de pensar los detalles, de decir, bueno, a qué público nos dirigimos, dónde es mejor hacerlo, qué es lo que, digamos, qué es lo que queremos desencadenar. A partir de todas esas decisiones ya lo formamos los pensaderos y, bueno, puede sonar extraño, pero se trata de establecer en diferentes lugares puntos de encuentro para que podamos justamente, pues, pensar sobre diferentes ejes y también para, digamos, como para pensar y tratar de movernos hacia lo que serían como nuevas categorías de pensamiento, o sea, pensar también en cómo pensamos, qué categorías usamos para pensar y si esas categorías siguen siendo las adecuadas para pensar la actualidad. Esa es la idea básica.
Esa es la idea básica de los pensaderos, ¿no? La necesidad de reflexión en un mundo que está en crisis.
Así es.
Que nos sentimos que estamos en una especie de crisis, pero no la podemos ni definir.
Me gusta esta metáfora que hacen del hoyo negro, ¿no? Este lugar donde no hay nada y donde no sabemos qué hay dentro de todo eso, ¿no? Y muchas veces en esas nuestras realidades estamos en un lugar en el que no conocemos qué está sucediendo en realidad, ¿no?
Pero en el que estamos muy cómodos, Amaris, muchas veces.
Claro.
Hoyo negro se convierte casi como en un capullo donde te metes ahí.
Sí, es tu zona de confort, de alguna manera.
Exacto. Tiene mucho de burbuja.
Claro.
Sí, es un concepto así, pero también, ¿no?, un poco oscurecido, porque en realidad la idea de burbuja hasta puede sonar linda e ideal, pero realmente también la cuestión de encerrarse en una realidad propia, pues, ¿qué significa? Finalmente, lo que hacemos es plantearnos cantidades de preguntas, digamos, o sea, ¿qué significa relacionarse, qué significa no relacionarse, qué significa comunicarse, realmente nos comunicamos, nos incomunicamos, qué es lo que tenemos que decir, qué nos importa y qué no nos importa? Esa pregunta a mí, por ejemplo, se me hace genial, tener idea de qué nos importa, de verdad, qué nos importa y qué estamos a hacer, digamos, qué somos capaces de hacer por lo que nos importa. Porque a veces hay temas que te llaman la atención, 5 minutos, hablaste, diría Mafalda, ¡qué barbaridad! Y luego le dice Susanita, bueno, decí tú qué barbaridad y vámonos a jugar, porque a los 5 minutos nos olvidamos. Entonces también ese punto se me hace interesante. pensar qué nos importa. Pero para mí, desde mi perspectiva individual, lo más interesante tiene que ver justamente con esto de decir cómo pensamos. Por ejemplo, un concepto que utilizamos, o creo yo, ¿no?, que nos puede llegar a ayudarnos a entender qué es lo, cómo pensamos, es cuando hablamos de meritocracia. Entonces, ¿qué decimos cuando hablamos de mérito? ¿Qué mérito? ¿Qué, o sea, qué significa que tengas mérito como en una, para desarrollar una determinada actividad, para desarrollarte como persona? ¿Qué hay detrás de esa idea que nos deja tan tranquilos como de decir, ah, bueno, el que se esfuerza le va bien? Y todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces, decir, bueno, esas categorías de pensamiento, esos términos que a veces se ponen, qué sé yo, no sé, de pronto de moda, para mí ahí es donde hablo de categorías. Esas son formas de pensar o de expresar una determinada situación que te van a hacer establecer una valoración. Y después de que estableces una valoración, pues estás a favor o en contra de algo, lo aceptás o te opones. De ahí que me resulte tan interesante. Pero más profundamente, los planteos de los pensaderos, desde, también desde mi perspectiva, porque pues se abre a muchas perspectivas y va a haber mucha gente, muchos invitados, es lo, una de las cosas que pensamos, porque obviamente también lo organizamos con Rebeca, pero una de las cosas que pensamos es justamente desde en revoluciones. Hablamos de la revolución del lenguaje, de la revolución sexual, de la revolución tecnológica, y desde mi perspectiva la revolución del lenguaje nos da herramientas nuevas. O sea, desde el momento en que se pensó y en que se definió que no es el lenguaje el que determina el pensamiento, sino el pensamiento el que determina el lenguaje, o sea, esa relación, o sea, esa forma de pensar, esa interrelación, eso, digamos, va a producir una revolución. Y a partir de esa revolución, bueno, hoy hablábamos de tu curso de lo moderno y lo posmoderno. Surgen, por ejemplo, no sé, lo que conocemos que son los maestros de la sospecha para pensar la modernidad. Discípulos de estos maestros de la sospecha van a pensar la posmodernidad, pero a veces lo que ves es que con todas esas categorías de pensamiento que se producen, hablamos de la filosofía del lenguaje, de la semiología, del estudio de los signos, de lo que hace Umberto Eco, a partir de todo eso pensamos la posmodernidad. Pero esas herramientas ya son viejas a esta altura.
Claro.
Entonces, hoy, ¿qué herramientas tenemos? ¿Y dónde están? Y también, digamos, que sean viejas, hay que tomarlo con, digamos, con pinzas. Porque, por otro lado, son pensamientos que no han sido superados. Desde mi perspectiva, también digo, porque pues esto es una cuestión compleja y no todos piensan igual, cantidades de pensadores, nosotros pensamos hoy que son novedosos, pero ¿quién supera el concepto de inconsciente de Freud? ¿Quién supera de alguna manera, por ejemplo, el pensamiento de Marx? Aunque hayan pasado un montón de cosas, hay un desarrollo de ese pensamiento que sigue vigente.
Bueno, y hay una cadena de alguna manera, ¿no? O sea, los pensadores innovadores de la posmodernidad,
sí,
finalmente están basados en los pensamientos históricos. Es un seguimiento a toda una línea de pensamientos, ¿no?
Y sobre todo yo creo que la relación más fuerte es esa entre modernidad y posmodernidad, porque piensa Nietzsche para la modernidad y Foucault.
Claro.
Las categorías de Foucault para pensar el poder, desde mi perspectiva, no han sido superadas. Cantidades de pensadores nuevos utilizan esas categorías, de ahí que sea tan interesante. Pero otro punto muy interesante, y es el que maneja más Rebeca, es decir, me dice, bueno, todo el tiempo, ¿no? Bueno, hay que salir de lo académico. Hay que salir un poco de lo académico y ver qué pasa, o sea, cuál es la filosofía.
¿Qué quieren decir con salir del académico?
Mira,
eso es algo muy interesante.
Sí, es muy interesante.
Este tipo de discusiones las tenemos, sí, Yamila y yo, cada jueves y domingo. Porque
y
ella da una explicación con la que acaba de dar.
Ajá.
Y cuando nos planteamos hacer lo de los pensaderos y los hoyos negros, yo me lo planteo en base a la crisis que yo veo que estoy viviendo como persona y que viven todos los que están alrededor mío, ¿no? Todos los valores en los que creíamos, lo establecido, el propio lenguaje del que habla Yamila, ya no tiene el mismo valor o significado que tenía antes. Nos estamos frente como a una serie de contradicciones,
claro,
que nos obliga, aparte del sistema, a escoger.
No, y que además el pensamiento se te va modificando.
Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bien actual y bien político. ¿Eres López Obradorista o eres anti López Obradorista? Y tienes que decidir. Nada más.
y no hay puntos medios, no hay grietas, no hay fisuras, no hay espacios de creación, no hay hoyos negros. Todo lo tienes que pensar en base a eres homosexual, eres heterosexual, eres López Obradorista o eres anti-López Obradorista, eres pro-Trump o eres anti-Trump, eres fascista o eres liberal, ¿no?
Sí, seguimos en el blanco, negro, arriba, abajo, izquierda,
derecha. Pero la vida no se ve, no se ve.
Pensamiento binario.
Hay una serie de líneas grises.
De grietas, digamos, donde se rompe esa estructura, que por eso está en crisis, y ahí es donde empiezan a germinar las dudas, los silencios, las ideas. ¿Por qué?
Nuevas
porque
ideas.
Dices, bueno, yo no soy ni de uno ni del otro. No siempre puedo tomar una decisión tan
tajante.
Yo vivo mi cotidianidad cuestionándome.
Acepto unas cosas, rechazo otras y acepto otras de la otra tendencia ideológica.
Y acepto mi ignorancia.
Pero también, y desde mi perspectiva, también los medios de comunicación masiva obviamente tienen un rol súper importante en cómo se produce el pensamiento, cómo pensamos, qué aceptamos y qué rechazamos.
Claro.
Entonces, desde esa perspectiva, los pensaderos, pues, te hacen pensar. No hay otra herramienta que tengamos, creo yo, más importante como para poder decir, bueno, a ver, que cómo enfrentamos la realidad, sino, o sea, al menos como primer paso. Y no solamente desde una perspectiva que tenga que ver solamente con lo racional. De hecho, los pensaderos tienen un acercamiento a lo artístico súper importante porque, no sé, para mí la poesía es filosofía en verso. Entonces, en canciones o en música tenés también, obviamente, cantidades de mensajes. Y a veces, qué interesante, ¿no? Tú de pronto hablas de hoyos negros y a lo mejor, o de alguna categoría que es, por ejemplo, puedo decir, bueno, antes de Sapir y Whorf, el pensamiento aristotélico, ¿verdad? Ahí, y te estás refiriendo a salir de ese tipo de pensamiento que durante siglos y siglos, digamos, naturalizó cantidades de acciones y que nosotros, al deconstruirlas, al pensarlas, lo que hacemos es ver que no son naturales y que son sociales.
Que son impuestas.
Y eso, pero eso, estamos hablando de, digamos, estamos hablando de pensamientos que tienen 100 años. Y estamos hablando de un momento en el que de pronto la caída de los grandes relatos, todo lo que significa o lo que implica la posmodernidad, todo lo que dio la posmodernidad, y también en qué punto estamos actualmente. Estamos en la decadencia de la posmodernidad.
Exacto, ahora hay un rechazo. De hecho, hay un rechazo a la ideología posmoderna, ¿no?
Hay una vuelta,
¿sí?
Esperemos, y ahí es donde, cuando nosotros vemos todas estas rupturas, por lo menos si tenemos en cuenta el pensamiento filosófico histórico, la historia del pensamiento, cuando se vuelve, o cuando hay esta ruptura, se vuelve al realismo, al viejo realismo. Entonces el realismo viene con todas sus herramientas de sentido común, pero nuevamente va a venir también como con su rigidez, su negación. Ahora, estas herramientas, ¿cómo nos sirven para los problemas concretos, para la crisis a la que se refiere Rebe, a la crisis de los migrantes, la crisis que tenemos como humanos, la insensibilidad, el individualismo, el consumismo, o sea, cómo nos estamos cerrando de pronto a todo lo que se abrió con tanto sacrificio y con tanta sangre, o sea, la apertura de la sexualidad? También pensamos en la revolución sexual. Entonces, desde esa perspectiva, cómo pensamos o repensamos esto que se está produciendo en este momento, que es como un cierre, es como un retroceso. Realmente están pasando unas cosas terribles.
Claro, por esta obligación que a la que te somete el sistema, que tener que decidir entre dos realidades,
sí, o sea,
¿no? Cuando no hay tal. Y cuando tú te enfrentas a estas dos realidades y ves, bueno, pues es que yo no sé.
No pertenezco a ninguna de las dos.
Entonces aparece esta ignorancia que aparte se convierte en un arma política. Entonces, la ignorancia es una cuestión...
¿Ignorancia o que, violencia?
Sí, pero es una cuestión violencia. Que se maneja políticamente, ¿no? Por medio de los medios, por
y
ejemplo.
Y absolutamente relacionada con el poder.
Exactamente.
Claro.
Para poder entonces manipular y decir, haz esto, muévete aquí, ¿no? Y esa es la parte donde nosotros queremos, pues, incidir de alguna manera.
De alguna manera, pues eso, ¿no? Mostrar que la burbujita es un hoyo negro, a lo mejor, ¿no? Infernal y oscuro.
La verdad, el concepto está muy interesante. Yo creo que necesitamos ahorita cerrar un poco más para que quienes se nos están escuchando, nos están haciendo el favor de escucharnos, entiendan más y aterricen más el concepto que tenemos que iniciar.
Así estamos contando cómo surgió, y ahora en el próximo bloque ya podemos hablar de cómo lo aterrizamos.
Cómo lo van a aterrizar y cómo nos va a llegar a nosotros, público, que pues yo creo que nos puede interesar muchísimo. Y nos vamos a un corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Apavore, agora separe dos meus laços. Me resta essa dor. Não olhe tão longe, se o perto é certo, não me quer, não mais. Tua música jaz um gesto injusto. Gelo das mãos, gelo das mãos de quem me abraça. Oi, quem me abraça? Não chore, não se apavore. Agora se eu parto os meus laços, me resta essa dor. Não olhe tão longe, se o perto é certo, não me quer, não mais. Tua música jaz um gesto injusto. O gelo das mãos de quem me abraça hoje. Oi, quem me abraça? Lilás, cores, flores, tudo em nome do amor, mas não me quer mais. Lilás, cores, flores, tudo em nome do amor, mas não me quer mais. Lilás, cores, flores, tudo em nome do amor, mas não me quer, não mais. Thank you.
cuerpo es este barco que descargo, de finales felices. No hay que incendiar las naves o confesar algún amor ocurrido en bodegas y toneles. Escondíamos la carne y nos seguían las moscas. Paradas en el sueño nos miraron roer de cada palo de las otras banderas. La miel con nos juntaban los años yuxtapuestos con el hambre en la voz y el hombre más picante tras la lengua trabada. De la cose a la cuse hay un acaso. Cada ola mantiene su propia libertad. Acaba por hundirnos el conjunto. A fósforo quemado llegó la despedida. Usted arrió, su nombre como un pliegue del cielo. Yo dejé el matamoscas en un baño, con 100 hombres grabados y ningún corazón, ninguna flecha en los tantos teléfonos. Un poema de Luis Armenta Malpica, de este su libro Götterdämmerung. Espero lo haya pronunciado yo bien. Preciosos poemas que tiene Luis Armenta Malpica, ¿no? Él es editor de Mantis, ¿no?
Sí.
Poeta, editor de Mantis.
Y bueno, para nosotros es una alegría porque va a estar en Los Pensaderos. Es uno de los invitados especiales.
Es el primer invitado.
No, no es el primero.
No, sí. Del, no. Primer, del primer pensadero.
Ah, ok. Ya empezamos. Sí,
es que son 4 pensaderos.
Sí. Bueno, para ser buenitos con los lectores, y perdón, con los radioescuchas. Claro, el primer pensadero va a ser 6 y 7 de septiembre.
El tema sexualidad.
El eje. Y es en el que va a estar.
Y exactamente. Entonces, en el primer día vamos a tener la presencia de Mario Heredia. Mario Heredia es un gran escritor. Estuve leyendo sus cuentos y la verdad es que realmente escribe muy bien. Es muy, muy cuidadoso y los temas que también están realmente pues interesantes. Además, entonces el primer día va a estar él. Cada evento está organizado en 3 momentos. Uh-huh. Las aperturas las vamos a hacer Rebeca y yo. Uh-huh. Luego, como ponente en ponencias, el primer día tenemos a Mario Heredia y luego tenemos Artilugios, que sería el tercer momento, y ahí tenemos un show artístico. Para el 6 de septiembre está programado Fernando Jara, que va a ser también una lectura como de sus poesías, pero muy teatralizada. Ajá. Y en el que realmente hay, digamos, una actuación. Entonces, con eso vamos a inaugurar en el Rey de Oro.
El Bar Rey de Oro.
Ah, sí, exactamente, en el Bar Rey de Oro.
El ¿a qué hora, 7, Yamila? Ay, sí.
Sí, sí. A las 20 horas. El sábado 7... también en Rey de Oros, también a las 20 horas, ahí vamos a tener una ponencia de la maestra Blanca Rodríguez. Ella va a hablar sobre la sexualidad, pero desde la perspectiva legal. Lo interesante es que nos va a decir cómo son las leyes en diferentes momentos y cómo los cambios que se dan en la sexualidad, siguiendo mucho, mucho la idea también de Foucault, en el sentido de que digamos, la sexualidad no es una práctica que no esté relacionada ni con la política, ni con la economía, ni con la sociedad, sino que, de acuerdo con las determinadas características sociales, desarrollamos determinadas sexualidades. Entonces, estos cambios sexuales o todo esto que se produjo con lo que llamamos la revolución sexual, cómo se refleja en la ley, lo cual es muy interesante porque la ley también es lo más conservador que hay. Entonces ella nos va a hablar de la ley del aborto, de la ley del matrimonio civil, de la ley de adopción para las familias homoparentales, de los diferentes tipos de familia en México, en la Ciudad de México. Sí. Y también en Jalisco. Entonces eso yo creo que es muy,
ella
muy
es, perdón,
interesante.
Por la interrupción, ¿ella es abogada?
Sí, ella es abogada. Ajá. Es abogada y además dije la maestra porque tiene una maestría en derecho y se especializa en amparos.
Ah, okay, interesante.
Sí, y después de eso vamos a tener, o sea, primero una perspectiva legal y después vamos a tener a Luis Malpica.
Luis Armenta.
Luis Alberta.
Armenta Malpica.
Sí. Luis va a estar hablando justamente desde la parte y desde su propia experiencia, su conocimiento, pero sobre todo desde la poesía. Va a hablar casi casi como de sexualidad y poesía. Y para un tercer momento, o sea, va a cerrar ese primer pensadero Carolina Casella con su guitarra y haciendo canciones también latinoamericanas. Ah, con un poco de, vamos a cerrar con música.
El artilugio.
Nosotros ese cuando, es el artilugio.
Cuando pensamos en estos eventos, en estos pensaderos, pensamos en lugares que fueran comunes para la gente. Por claro. Eso es que los vamos a hacer en un bar. O sea, en lugares donde normalmente la gente se reúne a platicar y a pensar. O sea, no, claro, no solamente claro. Se reúne a ponerse hasta...
No, porque sea, son determinados lugares que...
Los bares son... dentro de la literatura, sí. Bueno, tienen un lugar importantísimo.
Importantísimo.
Entonces, y Rey de Oro es bien interesante en ese sentido, porque de lo que yo conozco es el único lugar en donde se hacen frecuentemente lecturas de poesía, donde van mucha gente joven uh-huh. y ahí se reúnen, ahí leen, ahí nos invitaron a nosotras a presentar la revista Piensa Libre, ahí los conocimos
sí, sí.
Y es donde todos estas chicas y chicos están escribiendo y de ahí es que decir, bueno, a ver, ¿dónde se leen dónde están sucediendo las cosas?
¿Cuál es el público que están buscando, por ejemplo, en este lugar,
Rey de Oros. Oye, te digo como en la entrevista que me hizo Yamila, ¿no? Te puedes más fácil decirte cuál no estamos buscando que cuál sí estamos pues buscando.
Yo sé cuál no están buscando, aquellos que no quieren.
Sí, aquellos que ya se creen que saben todo, sí. O que se creen muy importantes, ¿no? Entonces, o que van a llevar a tirar línea. No, queremos un espacio que sea más libre, Yamila dice alternativo a esto,
sí,
¿no?
Sí.
Un espacio donde podamos buscar otras cosas. Por eso se pensó así. Un lugar donde la gente comúnmente va a pensar, a platicar, a echarse una cerveza.
Claro.
Pero también estos momentos de los que hablaba Yami, que son los tres momentos, no son los momentos tradicionales, digamos, de una ponencia, uh-huh. ¿no? El primer momento, que es donde Yamile y yo, de alguna manera, tenemos un diálogo, pero también es hasta cierto punto un debate sobre dos perspectivas que tenemos diferentes de la vida.
¿Es un debate entre ustedes, un debate abierto al público?
Es un triálogo, ¿cómo dices tú, Yami?
Sí.
Yami?
O sea, lo llamé como triálogo y mi idea es también, digamos, que tenga un aspecto más lúdico. Entonces yo voy a jugar, digamos, al personaje académico, aunque en realidad no es que sea tan académica y tampoco es que ella sea tan antiacadémica, pero queremos jugar un poco a la tesis, antítesis y síntesis. Queremos incorporar al público, queremos que el público...
Hegelianas, pues.
Exactamente, una onda hegeliana.
Y después viene ya la parte de la ponencia, que es una parte más seria, podemos decir, sí. ¿no? No es porque lo otro no sea serio. Y terminamos con una parte artística que es muy importante, porque sí. Jara, por ejemplo, es un chavo que hace un performance increíble, se maquilla, es muy muy teatral. Teatrical. También. Entonces, uh-huh. es como darnos cuenta de lo que sucede en base a un eje, que en este caso es el de la sexualidad, y cuántas manifestaciones puede haber artísticas de este mismo eje, ¿no? Que puede ser la poesía, el diálogo, la música, el teatro, todo eso que va ligado en base a un eje, que en este caso, en el primero, es la sexualidad.
O sea, sí. Está bien interesante, o sea, para que la gente sepa, primer uh-huh. programa, por decir así, o primer, ¿cómo
exacto.
le llamarían?
Bueno, para mí también es importante...
Primer pensadero. Es 6 y 7 de septiembre en sí. Rey de Oros.
Uh-huh. Pero también es importante señalar que nosotras comenzamos el primero de agosto ya publicamos el primer artículo y de sí. ahora hasta el 7 de septiembre vamos a seguir publicamos, compartimos en Facebook para que la gente tenga acceso a irse preparando. Es como una etapa de sensibilización, pero también es una etapa de conocimiento y es una etapa de información, en el sentido de que está, digamos, si tú de repente no conoces o nunca leíste nada de Mario Heredia, vamos a poner un cuento y vas a conocerlo. Y a cada uno de los ponentes le vamos a hacer una entrevista. También es importante señalar que todo el tiempo estamos pensando en ponentes locales y en traer de otro lado. O sea, todo desde la perspectiva en que, digamos, más rica, todo lo que pueda enriquecer el evento es lo que estamos buscando. Entonces, a los que son locales, pues los invitarán ustedes aquí al radio.
Claro.
Sí,
claro.
Y a los demás será entrevista escrita porque se facilitan las cosas, pero también los queremos presentar, hacer una entrevista con ellos para que el público pueda, a través de la página ruta383vallarta.com, enterarse, ir viendo lo que nosotros vamos compartiendo, publicando, como digamos, como pues, como una parte no solamente complementaria, sino también de, para mí, de vital importancia.
Preparación. Nos tenemos que ir a corte y regresamos.
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Há dias que vêm, só vêm, e dias que vão e só vão. E eu sei, também só tem que passar. Há dias que vêm, só vêm, e dias que vão e só vão. E eu sei, também só tem que passar. Beira, mar, beira, ira, maravilha, solidão. De qualquer maneira vai passar. De qualquer maneira, de qualquer maneira vou ficar.
Seguir aquí con nosotros. Y bueno, para que tengan una probadita de los cuentos
de Mario Heredia,
voy a leer un fragmento de un cuento que se llama Central Park. Este es, digamos, la primera parte del cuento. Un niño no puede estar quieto. Un niño no deja de pasar frente a mí. Se levanta del asiento, sale de la sala y a los pocos minutos vuelve a entrar. Tengo que mover mis pies cada vez que pasa, y eso me distrae de la lectura. Miro a la madre y ella se percata. Se acerca al niño y algo le dice. El niño me mira muy serio, como si fuera un adulto, y sale y ya no regresa. Entonces, es ella quien empieza a distraerme. Voltea hacia la puerta a cada momento. Pero el niño no regresa. un claxon y un rechinido de llantas me erizan los pelos. Después de unos minutos, un hombre entra y ella, la madre, se levanta. Y todos sabemos que algo terrible acaba de suceder. Era un hombre viejo enamorado de un muchacho. Vivía en una pequeña ciudad muy hermosa, a la que le cruzaba un río y a la que cubría a veces la niebla. Este hombre viejo solo había estado 5 años fuera, estudiando para no ser nada. Luego regresó y se dedicó a dar clases de literatura. Era muy querido por la comunidad. Tenía gran facilidad de palabra y un corazón muy grande, comentaban los padres de sus alumnos. Y este es este fragmento de este cuento, ¿no?
Sí, no sé si los lectores podrán alcanzar a entender, pero es un cuento de estructura paralela. Entonces, se me hace que está súper bien escrito porque cada uno de los fragmentos en realidad está muy bien manejada la tensión. Sí. O sea, la primera parte te cuenta y te deja pensando en un accidente. Entonces todos sabían, entra el hombre, porque el niño fue atropellado, después lo vas a saber. Y ahí empieza la otra historia. Y el cruce que tienen estas dos historias es un cruce que tiene mucho que ver con una conexión, con que todo está conectado, pero la conexión es bastante sutil, no es una conexión fuerte tipo reencarnación, como veníamos diciendo en el camino, sino que, bueno, pero es una primicia, es un libro que se está imprimiendo en este momento y que nosotros tenemos el honor de poder leer presentar este. Y vamos a publicar el cuento completo en nuestra página, así que a los lectores que se quedaron con ganas de conocer a este gran narrador van a poder leerlo.
Y así los ejes también de los pensaderos, los 4 ejes que son los que se van a abordar, también están relacionados, porque bueno, tenemos que recordar que nosotros no creemos en esa dicotomía a la que nos obliga el sistema, sino que vemos que todo está relacionado. Nada más hablamos del primer eje, que es el eje de la sexualidad, pero los otros 4 ejes son tecnología, identidad y violencia. Esos son los 4 ejes sobre los que se van a hacer estos pensaderos.
¿Y estos en qué fechas? ¿Cómo va a funcionar estos ejes? ¿Cómo van a funcionar esta temática? Porque eso sería bueno saber.
Para los primeros pensaderos, entonces, son la primera semana de septiembre. Tenemos 2 semanas para preparar los segundos pensaderos. Y en esa otra tercera semana de septiembre vamos a trabajar sobre tecnología. La tecnología y la revolución tecnológica se me hace también absolutamente interesante. Yo creo que tiene la ventaja de que es claro, la podemos ver, no tienes que explicarla, como la revolución del pensamiento, como la revolución del lenguaje, como la revolución sexual, que de pronto tienes que explicar qué es ese concepto de la politización del cuerpo, por ejemplo. O sea, son conceptos más difíciles de pronto de entender. En cambio, lo de la tecnología, pues ¿quién no está sorprendido o anonadado? Es algo absolutamente concreto. Puedes ver a los niños jugando con sus tablets, te enteras que existen tribus urbanas que están totalmente relacionadas con determinados aspectos tecnológicos, existe la posibilidad del avatar como para tener una identidad absolutamente distinta. Entonces, la revolución tecnológica se me hace como bastante clara. Cualquier persona, pues ya puedes hacer cantidades de trámites, lo que es toda esta cuestión, hasta con, digamos, de la conexión, todo lo que nos da internet, teléfono, tablet y todo lo demás, ¿no?
Y esos cruces de los que veíamos en el cuento de Mario también se dan en este tipo de temas de los pensaderos, porque como decía Yamila, si tú pones tecnología con sexualidad, pues puedes hablar de toda esta pornografía de la feria de Beijing, estos visores nuevos donde...
Sí, todo lo que las redes sociales.
Todo lo que las redes sociales. Sí, o si hablas de identidad, pues entonces es tecnología e identidad en ese cruce que se hace, pues entonces hablas de los avatares, de todas las personalidades que puedes tener, ¿no? Tú, de todos tus alter egos o como les quieras llamar, ¿no? Sí. Igual con la violencia, o sea, cómo se manifiesta la violencia en la tecnología y todo esto. Y bueno, también es importante recordar que ya hemos tenido a 3 especialistas de estos temas en los programas anteriores.
Así es.
Tuvimos a José Carlos Cervantes en el tema precisamente de tecnología.
De tecnología, que fue
José Carlos Cervantes, perdón, fue el de sexualidad.
Exactamente, fue género, más que nada. Género.
Género, y que es una parte también de lo que abordamos ahí. Aurelio López era el de tecnología.
Exacto, que fue
Y Cecilia Espinosa también con cuestiones de identidad.
y así vamos a tener también, reforzando todo lo que publicamos en la página de Ruta, en este programa de Parafarseando vamos a seguir teniendo entrevistas con especialistas, con los mismos artistas o con los ponentes, para ir reforzando también y dando a conocer de qué se tratan estos pensaderos.
Eso está muy interesante. Entonces, en septiembre tenemos el segundo pensadero, que es el de
en septiembre los dos, tenemos dos pensaderos, el primero y el segundo. Nosotras también invitamos a Arturo Montero, él es documentalista, y es bien interesante también la relación en la que cómo reconfigura el mundo, porque, o la idea que nosotros tenemos de mundo, cómo se reconfigura desde la tecnología, desde los documentales, desde el cine, desde las series de televisión. Eso también se nos hace muy interesante. De hecho, justamente uno de los conceptos que tomamos para estos pensaderos es lo que tiene que ver con los estudios culturales. Se nos hace muy interesante porque el objeto de estudio de los estudios culturales son las prácticas culturales. Claro. Entonces, de pronto es mucho más importante una serie que ve todo el mundo que a lo mejor un pensamiento absolutamente relevante e importante de Spinoza o de Kierkegaard. Porque ¿quién los lee, verdad?
Claro. O sea, la presentación en las diferentes plataformas de...
Exacto.
O sea, un mismo concepto evoluciona totalmente...
Y la coexistencia, porque también propia, es bien interesante cómo existen los conceptos viejos con los nuevos. Porque a veces estás hablando de cosas que suceden en la ciudad, te vas a una hora, haces, no sé, manejas una hora y llegas a otra realidad. Y te encontrás con que todas estas cuestiones tan urbanas de la tecnología son muchísimo más ajenas. Entonces, en realidad, ¿cómo coexiste todo, digamos, todo y cómo se reconfigura? Y qué nuevo mundo estamos creando. A veces, justamente, para pensar el presente es como que son cosas, es como si fuera como el presente, es como si fuera una luz que te encandila, porque es lo que estás viviendo en ese momento. Entonces no tenés ese tiempo con el que podés pensar a lo mejor algo que sucedió hace mucho tiempo atrás.
Claro.
Entonces, de ahí también es que viene este desafío.
Tenemos que ir a corte.
Porque ¿otro
nos
corte?
Va a matar Jorge, sí.
Pero no dijimos todo.
Para reír y a veces para llorar. Para Farseando.
Gracias por seguir con nosotros y ya estamos en este último bloque que rápido se nos pasó. Y estamos comentando todo este proyecto de Pensaderos y Hoyo Negro que está llevando a cabo Ruta 383 para que entren a la página de Ruta 383, para que se informen más, para que vean horarios, para que vean programa, para que vean
cuándo
y cómo artículos y quiénes van a formar parte de este proyecto,
¿no? También pueden entrar por Facebook, que es más fácil.
Okay.
¿No? También por ahí.
Ese es que nada más
Facebook. Ruta 383.
Ruta 383 en Facebook.
Uh-huh. Okay.
Y nos faltaban dos ejes.
Pues sí, habíamos hablado de...
Habíamos hablado de sexualidad,
Y
de tecnología. Nos falta
violencia.
Violencia sí. Es el último. Nos falta identidad.
Sí. De alguna manera todo converge en la identidad. Porque con estas revoluciones, con estas nuevas formas de ver, de entender, de interpelar el mundo, lo que nos encontramos es que surgen diversas identidades. Nos interesa, por ejemplo, en algún momento, y vamos a dedicarnos también en el tercer eje, pues la identidad que forma una realidad como el narco, con todos sus elementos, con los narcocorridos, con una forma de ser, con una forma de vestir, con un determinado lenguaje, con un determinado léxico, pero fundamentalmente con una determinada moral, una ética y una forma de entender el
¿Te
mundo.
¿Te acuerdas que habíamos hecho todo un programa acerca de toda esta literatura que existe al respecto? Hay una religiosidad también,
claro.
O sea, tiene música, tiene religión, tiene literatura,
tiene
moda,
todos
tiene estilo
santos.
De vida,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces... Es interesante
una forma
nueva
de vida totalmente.
Estas nuevas identidades que están surgiendo.
¿Y cómo se configura la identidad? La identidad nacional, la identidad grupal, la identidad social, la identidad comunitaria, la identidad individual, que es uno y que es el otro. Es muy interesante para mí cómo construimos al otro, qué es lo que reflejamos en ese otro, quién es ese otro y qué lugar ocupa y, digamos, qué lugar ocupa y qué debe hacer para poder ser incluido y no excluido? O sea, ¿qué es lo que estamos pidiendo? De pronto, para que ese otro pueda ser incluido, estamos pidiendo la despersonalización. Estamos pidiendo que sea absolutamente o que se adapte totalmente a lo que nosotros queremos, pedimos y esperamos. Entonces ya dejaría de ser otro. Pero esto todo lo que implica en el sentido de que cuando nosotros hablamos del otro, es ese otro que a lo mejor es extranjero, que a lo mejor te saca el trabajo, que a lo mejor tiene una sexualidad distinta y es degenerado, que a lo mejor, o sea, toda esa serie de prejuicios que se construyen en torno simplemente a la figura del otro.
Y entonces, como resultado de esa construcción de la figura del otro, ¿qué prácticas de violencia estamos permitiendo y estamos aceptando y estamos viendo casi como si fueran normales?
Exacto.
Digo, eso es una parte muy importante. El otro es lo que genera la violencia, ¿no? Y tú lo ves en la nación y en la patria, el concepto de patria y el otro que no forma parte de tu patria, y el concepto de la religión que tiene el otro que no tiene tu religión. Y lo
Totalmente.
Vemos a través del mundo, ¿no?
Lo vemos a través del mundo. Por eso yo creo que también así tenemos que pensar un poco los hoyos negros. Por ejemplo, la guerra de Siria o todo lo que está sucediendo. Nosotros estamos en un mundo en el que, por más que podamos tener internet, información, o podamos, digamos, de alguna manera tener los elementos y las herramientas para involucrarnos, para ver, para investigar, para saber, ni nos interesa, preferimos ver una serie. Entonces, eso responde a algo, ontológicamente, ¿por qué somos como somos? Es una pregunta muy interesante.
Y ¿sí? Para el tema de identidad, tenemos también el gustazo de anunciar que vamos a tener al poeta también Jean Portante,
que
viene aparte a presentar su libro.
Que él estuvo aquí con Letras en la Mar.
Aquí estuvo con Letras en la Mar. Sí. Y para el cierre, que es violencia, tenemos a María Luisa Guzmán Aguirre, que es directora del Centro Ecuménico de México, que también viene a cerrar el tema de violencia.
Y es una socióloga del pueblo. También es bien interesante que nosotros podamos entendernos y ver cómo trabaja ella con otro grupo de gente, con otros grupos de jóvenes, con otra realidad en México. Y bueno, ese intercambio cultural se me hace más que interesante.
Entonces tenemos a la gente local, ¿no? Como son Arturo Montero, como Cecilia,
Blanca Rodríguez,
Jara, Blanca, y tenemos a Luis, a Armenta, a Mario, a Jean, a Luisa. Entonces tenemos una serie de voces que nos van a ir guiando a través de estos hoyos negros.
Y que nos complementan, además, ¿no? Dentro de lo local y dentro de lo que está fuera de nuestra comunidad, de alguna manera, ¿no?
Entonces va a ser muy lindo poder escuchar estas otras realidades que muchas veces no vemos, voces que no escuchamos, para poder, pues, hacer una reflexión desde ahí.
Y otro tema que se me hace muy interesante, que otro aspecto del cuarto eje es lo que podemos llamar las nuevas formas de violencia. Las nuevas formas de violencia tienen que ver con actos y hechos que violentan, que excluyen, que separan, que dividen, y que a veces ni siquiera los percibimos. Como por ejemplo, el uso que nosotros podemos tener debido al gran poder que te puede dar el dinero. Y que ejerce formas de violencia.
¿Cómo no?
Entonces, todo eso, de alguna manera, repensarlo, revisarlo, para que no se naturalice como algo que es de esa manera, no podría ser de otra, así es y no se puede hacer nada. Entonces, justamente, para repensar todo esto, son los pensaderos. Es un trabajo de aquí a noviembre. Empezamos el primero de agosto y vamos a tratar de estar lo más que podemos en medios para invitar a la gente, para convocar todas las personas que escuchan y que esto les resulta interesante. Vamos a tratar de brindarle las herramientas para que se unan. Y bueno, nosotras lo hacemos desde lo que nosotros pensamos y vemos, pero la verdad es que estamos justamente generando una apertura mucho mayor, porque lo que queremos,
conciencia comunitaria.
Exacto, porque lo que queremos pensar, no tenemos respuestas.
Sí, claro.
Entonces, no es que vamos a dar respuestas, no, es que son puras preguntas.
Exacto.
Y queremos saber, o sea, y por eso decimos, ¿dónde están esas herramientas? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿En qué etapa estamos? ¿Qué viene después de la decadencia de la posmodernidad?
Pero también es la experiencia, ¿no? De todos aquellos que estamos cotidianamente enfrentando estas dudas, ¿no? Estas contradicciones, estas violencias, que porque todos somos...
Esta otredad.
Sí, esta otredad. Claro. Y cómo resolvemos, aunque sea un poquito, ¿no? Cómo lo vamos resolviendo, sabiendo todos a qué nos estamos enfrentando y buscando las soluciones o escuchando las soluciones que otros hayan tenido, la experiencia que otros hayan tenido.
Eso está muy interesante. Y bueno, ¿ya tienen las fechas, las fechas de todos?
Tenemos las fechas y los lugares y casi todos los invitados confirmados.
Pues estaría interesante dar todas las fechas porque nada más dimos la primera que se hizo.
¿Te las sabes de memoria?
¿Se las sabes de memoria o no se las sabes de memoria?
Por supuesto que no.
Bueno, entonces ya entonces entren a Ruta 383 para que las vean.
Lo sabemos por lo pronto el 6 y el 7 de septiembre.
Exacto,
¿no?
Estamos, tachamos y cambiamos y reacomodamos.
Sí, porque muchas veces las fechas tienen que ver con
la capacidad de los lugares, sí, también para recibir.
Es el lugar, los invitados, hay que coordinar unas, claro, cuantas cosas.
Bueno, entonces hay que ir siguiendo, por lo mismo hay que entrar en Facebook o Ruta 383 o meternos
a la página
www.ruta383.com. Vallarta.com.
Y bueno, eso. Pues muchas gracias, Yami, por haber venido al programa de hoy.
Gracias.
De nada.
Bien interesante su proyecto, la verdad, de las dos. Y ahora sí, aquí estoy más de moderadora que de conocedora. Ustedes dos están de conocedoras y qué padre que ofrezcan este proyecto a la comunidad y que podamos integrarnos a pues, este tipo de conocimientos, ¿no?
Sí, también es bien interesante pensar dónde se dan estos lugares en donde la gente puede expresarse, donde puede pensar, donde puedan generarse discusiones y debates. La perspectiva de Rebeca es, no existen estos lugares, entonces dijo, vamos a hacerlos. De ahí también surge la idea de llegar, como por ejemplo, a estos lugares que son puntos de reunión y generar todas estas.
Y fíjate que eso es bien interesante, porque eso ahí te lleva a los lugares públicos. A los lugares, ajá, donde todos podemos llegar. No es el lugar casi sacrosanto que casi necesitas una credencial para entrar, sino que son esos lugares que todos llevamos.
A los que todos tenemos acceso.
A los que todos tenemos acceso y que muchas veces no los hacemos nuestros.
No hay caseta de seguridad.
Sí, sí. Pero inclusive muchas veces no los hacemos nuestros. Y sí, son lugares, sí, que están ahí para hacerlos nuestros.
Claro.
Entonces, qué padre que lo hagan en estos lugares. Es, sí, el bar de...
Confirmados tenemos Rey de Oros, y la gata. ¿Y cuál es? Ajá. Para el último.
El
y estamos viendo el tercero.
Estamos
pensando en plataforma 322.
Pero
ellos todavía no saben.
Todavía no saben que lo están pensando.
Bueno, nos tenemos que ir. Gracias, Jorge Cuenco.
Gracias, Jorge.
Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.